El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 45 días para acabar 2021 porque ya es 16 de noviembre y hoy va a salir el sol a las 7 y 42 en Sabadell, en Barcelona, a las 8 y 2 en Getafe, en Madrid y a las 8 y 8 en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que el gobierno no suma la patronal a su acuerdo sobre la sostenibilidad de las pensiones. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, las cotizaciones van a subir 0,5 puntos para los empresarios, 0,1 para los trabajadores durante 10 años. Ese es el acuerdo del gobierno con los sindicatos, pero sin la patronal. Por lo tanto, se descuelgan de nuevo, como ya ocurrió con la negociación del salario mínimo.
Eso es, en muy poco tiempo. Otra vez las patronales, COS, PYME, las asociaciones de trabajadores autónomos también, no se suben al carro del gobierno que acuerda únicamente con los sindicatos, en este caso sobre las pensiones. Moncloa penaliza a los empresarios incrementando el porcentaje en que tendrán que aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social con el objetivo de llenar la hucha de las pensiones. El gobierno lo acuerda solo con los sindicatos, ojo, en contra de lo que el propio gobierno predicó, muy particularmente en contra de lo que predicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en contra también de lo que solicita la Unión Europea, porque la Comisión le exige a España, la exigencia es que garantice al final un resultado, es que garantice que va a haber dinero para pagar las pensiones. Pero claro, también entiende que al tratarse de una reforma tan importante en el ámbito económico, hombre, lo lógico es que estén todos los implicados y en este caso también las patronales. El mayor reto que va a encontrar el gobierno en este compromiso que sí tiene con la Comisión Europea, que es el de garantizar que haya dinero para pagar las pensiones a cambio de los fondos de recuperación, en realidad no viene ahora, sino que va a venir en el futuro, cuando se jubilen los boomers. Para que el sistema sea sostenible hay que meter más dinero en ese sistema y la idea es subir las cotizaciones de empresas y trabajadores para destinar ese dinero al fondo de reserva, esa hucha de las pensiones, haciéndolo temporalmente, digamos, como salvaguarda caso de que el gobierno se desvíe mucho de sus previsiones de aquí a 10 años. Luego el mecanismo se va a ir revisando cada 3 años por si hubiera que hacer modificaciones. Esta medianoche expiraba el plazo que se había dado el gobierno para alcanzar un acuerdo con los llamados agentes sociales, pero ese plan, al final, como decimos, de ese plan solo participan los sindicatos, las patronales han dicho que no. Entonces el gobierno y sindicatos lo que han hecho ha sido comunicar, después del no de las patronales, que durante los 10 años que se prevé esté en vigor este mecanismo de equidad intergeneracional para las pensiones, los trabajadores van a ver incrementada su cotización un 0,1%, eso les he retirado, digamos, del ingreso neto que perciben, y las empresas un 0,5%, empresas, pymes, autónomos, en definitiva el empleador. Te recuerdo que esto empezó en un 0,5% a repartir a partes iguales. Luego se pasó al 0,6%, pero de manera que el 0,4% se cargaba sobre la empresa y el 0,2% sobre el trabajador. Y al final es, repetimos, 0,5% para la empresa, 0,1% para el trabajador. Claro, dicen los sindicatos, estamos satisfechos porque se responden las demandas sindicales, se responde a lo que nosotros veníamos pidiendo. El gobierno asume, digamos, el discurso de los sindicatos o lo que venían solicitando. Las patronales se quejan de lo contrario, que el peso de este mecanismo recae sobre las empresas y por tanto lamentan que esto va a tener efectos negativos. Estuvo anoche Gerardo Cuervas en La Brújula, le dijo a Juan Ramón Lucas que, hombre, en opinión de las patronales, el gobierno lo que está haciendo es buscar un parche para el problema en el plazo corto y no está garantizando, que es de lo que se trata, la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Y que en lugar de apoyar a la empresa, este es el discurso de las patronales, para que se incremente la actividad, porque desde la empresa es de donde nacen los recursos, están haciendo al revés, poner una barrera al empleo, porque la tesis de las patronales es que la mejor forma de asegurar un aumento de las cotizaciones, y esto es especialmente relevante en el largo plazo, es facilitar que se contrate a más gente, que haya más gente trabajando, que las empresas empleen a más trabajadores, no que los que hay actualmente paguen más y que las empresas paguen más por ellos.
otra noticia importante de la jornada. En Cuba, un fuerte despliegue policial y un rosario de detenciones ha reprimido las protestas contra el régimen castrista una vez más.
Sí, las hubo. Hubo ayer jornada de protestas convocada por la oposición al régimen castrista de Díaz-Canel para exigir libertades, pero la verdad es que no fueron demasiadas las personas que consiguieron salir a las calles, entre otras cosas porque el régimen ha militarizado las calles, ha aumentado enormemente la presencia de militares. Por ejemplo, hay imágenes del malecón completamente tomado por el ejército del régimen castrista. Y también porque además se ha puesto bajo arresto domiciliario a los organizadores y a muchos de los activistas. Es el caso, uno de los, posiblemente de los más sonados, de uno de los promotores de esta protesta, que es el dramaturgo Junior García, encerrado en su casa, vigilado por la policía castrista. Él pudo subir a internet y esto, teniendo en cuenta cómo funcionan las comunicaciones en la isla, es casi una heroicidad, un vídeo en el que denunciaba que estaba la vivienda completamente rodeada por policía, muchos de ellos además vestidos de civil. Hay una imagen en la que él tiene en el balcón una pancarta que pone "Mi casa está bloqueada" y se ve como policías vestidos de civiles desde el tejado despliegan una enorme bandera de Cuba para tapar esa ventana y para tapar ese cartel. En fin, es una imagen caricaturesca, pero de lo más elocuente de lo que se vivió en la jornada de ayer, en la que además se produjeron algunos enfrentamientos ligeros, por así decirlo, alguna tensión entre manifestantes y simpatizantes del régimen que intentaban precisamente eso, quitar de carteles de las viviendas privadas, de las que hay, porque allí la gran mayoría son viviendas públicas y por tanto de propiedad, como casi todo del régimen. El gobierno castrista está acusando, como siempre, a Estados Unidos de alentar estas movilizaciones para desestabilizar el sistema en la isla. Denuncian campañas para subvertir el orden constitucional, campañas mediáticas contra Cuba. Bueno, ayer el jefe de la diplomacia estadounidense ha pedido al presidente de Cuba que no reprima estas protestas o que de lo contrario se van a tomar medidas. El actual gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, te recuerdo que mantiene a día de hoy las sanciones que en su día impuso la administración anterior, la de Donald Trump, aunque con la opción de aliviarlas en algún momento, opción en cualquier caso que no se haya llevado a efecto. De que se proceda de una forma o de otra, de que se incrementen las sanciones, de que se alivien las sanciones, de eso puede depender en cierta medida qué ocurra en protestas como la que ocurrió en el mes de julio, como la que ocurrió en el día de ayer, en otras que puedan venir en el futuro. Pero ojo, también sin perder de vista que en Estados Unidos todo lo que afecte a las relaciones con Cuba tiene una lectura eminentemente electoral, especialmente en uno de los estados más relevantes para el conteo cara a las presidenciales, que es el de Florida, que es un estado que los demócratas no quieren perder y casi que no se pueden permitir perder, porque estamos a un año de las elecciones de medio mandato, que son en noviembre del año que viene, son elecciones legislativas, se renueva el Congreso, los 435 escaños de la Cámara de Representantes, se renueva un tercio del Senado, 34 de 100 senadores, y no le va especialmente bien, que digamos, al Partido Demócrata en las encuestas y especialmente en lo que hace a la popularidad del presidente Joe Biden. Así que cualquier movimiento que vaya a hacer Estados Unidos respecto de Cuba, sobre todo de aquí al próximo año con esas legislativas en noviembre del año que viene, va a haber que leerlo también dentro de ese concepto electoral que puede tener cualquier acción que emprenda el gobierno de Estados Unidos respecto de Cuba.
Gracias, Juan Carlos, por contarnos lo que está pasando hoy en el mundo. Que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy tenemos un martes especialmente nublado en el Mediterráneo, con tormentas. También habrá nubes en el norte de la península. Juan Mar Romero nos resume la previsión meteorológica para hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Tenemos por delante un martes nublado en la mitad norte peninsular, con tiempo inestable sobre todo hacia el Mediterráneo. Vamos a tener lluvias intermitentes en la costa de Cataluña hasta el mediodía y tormentas en Baleares a lo largo de toda la jornada. Ojo, porque en algunos momentos del día esas tormentas van a ser de nuevo localmente fuertes. Como os decía, vamos a tener dos situaciones muy diferentes. con niebla ahora en las primeras horas del día en el interior de Galicia, del Cantábrico, de Castilla y León, y con nubes durante la mañana en esa mitad norte peninsular. Por ejemplo, esperamos cielos cubiertos al norte de Madrid, La Rioja, Aragón, también la Comunidad Valenciana, además de en Cataluña y Baleares, como os estaba comentando. Por contra, la otra mitad de la península, en la parte sur, donde va a hacer sol a lo largo de todo este martes. Sol y temperaturas que en muchos casos van a alcanzar los 20 grados. En Canarias tendremos nubes ahora en las primeras horas del día y sobre todo durante la tarde, con lluvias intermitentes al norte de las islas más montañosas, pero también en la zona occidental del archipiélago. Es decir, que es probable que llueva de forma débil, por ejemplo, en la isla de La Palma durante la tarde y por la noche. Con respecto a las temperaturas, este martes tendremos máximas de 14 grados en Madrid, 15 en Barcelona, 21 en Málaga, 19 en Valencia, 15 grados en Zaragoza, 17 en Toledo, 13 en Oviedo, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Murcia, 16 en Palma de Mallorca, 20 en Melilla y 14 grados en las horas centrales del día en Lugo.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues al gran escritor JJ Benítez, que en una entrevista en El Mundo ha insinuado, atención, lo siguiente: un meteorito enorme llegará en 2027 y provocará 1.200 millones de muertos. Evidentemente la red lo ha compartido, interesándose, por supuesto, principalmente por si el meteorito caerá por la mañana o por la tarde, un poco para hacer planes. La gente, a ver, se la ha tomado, yo creo, bastante bien. Creo que es positivo que la gente se lo tome así. O incluso algún comentario decía: hombre, en 2027 exactamente no me viene bien. O sea, no
puede. Podría... un meteorito de estas características no viene bien nunca.
No, no costumbre caer bien, nunca mejor dicho, lo de caer. Además, claro, con todo ahora que estamos superando, pues lo del coronavirus, etcétera, pues hombre, no nos viene bien este meteorito. Pero bueno, para animarnos...
Danos alguna buena noticia, que no...
Sí, tenemos no cosas bonitas. Ya sabes que en internet siempre todo se soluciona con vídeos de gatitos. Uh-huh. En este caso hay uno, bueno, un clásico, muy compartido, en que hay un gatito pues que está bebiendo leche y hace un ruidito. Bueno, pues la creatividad de la gente ha hecho que a partir de ese audio, de ese momento inicial, pues se van añadiendo gente tocando instrumentos y han creado una canción fantástica. Este es el gato bebiendo la leche. Y ahí empiezan a añadirse instrumentos. Cada instrumento, pues una persona diferente. Cada vez vamos viendo más pantallas ahí en el vídeo. Y es una auténtica maravilla. Mira, mira. Y hasta la gente canta, si es que es maravilloso.
Creaciones compartidas a través de internet. Vamos a escuchar un poco más de este, el hit del gatito. Ya del gatito no recuerda nada, porque ha ido desapareciendo. Bueno, nos ha ido mezclando con los instrumentos ahí esta creación musical.
Queda muy atrás. Maravilloso los gatitos para superar lo del meteorito.
Bueno, y también ha sido viral un hilo de Twitter que tiene que ver con la paquetería.
Sí. Y empezaba así, lo compartía PNK Virus, se llama Ayu, la chica, dice: domingo, 7:30 de la tarde, me llama una señora que ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila, en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. El paquete es de Sephora y pone que está pagado y no sabe qué hacer con él. Está cerrada y yo, ¿cómo puede ser? Bueno, como está el teléfono de la chica, pues le contacta quien ha encontrado este paquete y ella había comprado, pues nada, unas cremas hace una semana, pero es que ya le había llegado este paquete a casa, de ahí que se sorprenda. ¿Será que me han... que no, si no he pedido nada más, qué puede ser, ¿no? Total, que le digo... a la señora se puede enviarlo de vuelta, pero en la oficina del pueblo pues no pueden hacerlo. Así que, bueno, pues le dice: pues mira, no sé, a ver si es que me han enviado un regalo o alguna cosa de más. Si puede abrir el paquete, como se están hablando por el WhatsApp, entre la que tenía que recibir el paquete, en todo caso, y quien la ha encontrado. Al abrirlo, sorpresa, son unos aguacates. O sea, toda la, la...
Una caja de aguacates.
Sí, una caja de aguacates que, claro, dice, yo no he pedido aguacates al, al Sephora, ¿no? Bueno, no es habitual, digamos, ¿no? Y además, en un pueblo de Ávila, ¿qué hace ahí? Entonces, dice, me acordé, dice la chica, que tiré al contenedor la caja de cartón sin borrar ni tachar mi dirección. ¿Qué ha pasado?
Pues que alguien ha usado la caja.
Alguien encontró la caja y dice, vale, qué bien me va para guardar aquí unos aguacates. Y todo eso, pues que...
Pues que sepa el que ha perdido los aguacates que están en un
sí,
parque de...
Sí, exactamente, están en un parque Ávila. De Ávila. Esta chica le puede...
Recámenlos usted en internet, que seguro sí, que alguien se los encuentra.
Así que, moraleja, y lo comenta la propia chica, es siempre muy importante tachar, destruir la dirección. Incluso esta chica no la ha hecho bien porque ha compartido la, la etiqueta. Ha subrayado un poco lo que es el código de barras, porque el código de barras se puede seguir viendo. Porque
un
si
truquito,
deja...
le tiras un chorrito de alcohol y se va todo.
Eso dice, no, colonia barata, comentaba bueno, o sea, alguien.
Más barato todavía.
Eso es.
Bueno, pues ya saben, el Club de las 5 se lo contamos todo, hasta los aguacates perdidos.
El Club de las 5.
De las 5 y 16, de las 4 y 16 en Canarias, aunque España ya tiene su clasificación asegurada para el Mundial, siguen las competiciones del resto de selecciones que quieren ir a Qatar. Tiempo de repesca que nos resume Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Una vez que España logró la clasificación, lo hizo el domingo, para el Mundial de Qatar de 2022, se iban cerrando clasificaciones y equipos eliminados. La sorpresa del fin de semana fue la derrota de Portugal en Serbia. Ayer, esta pasada noche, la sorpresa le dio Italia, que empató a cero en Irlanda del Norte y se va también a la repesca por la victoria de Suiza, que se clasificó como primera de grupo. Hoy se la juegan Noruega, Turquía, Holanda o Ucrania con Finlandia. Y la clasificación directa es el objetivo de todos porque la repesca es un peligro. Se juega a partido único y con sorteo de sede. Así que, por ejemplo, Italia podría jugarse la clasificación a partido único en Portugal, o al revés. Mientras, aquí en la Liga, los equipos preparan ya el regreso de la competición este fin de semana. El debut de Xavi en el derbi con el Español, por ejemplo. Un Xavi que ya cuenta con Dani Alves tras pasar reconocimiento médico, aunque no podrá jugar el brasileño hasta el próximo mes de enero. Y en tenis, esta noche se juega una semifinal histórica entre dos españolas en el Masters femenino. Paula Badosa y Garbiñe Muguruza jugarán por un puesto en la final.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la COE califica de error el acuerdo de las pensiones del gobierno y cree que va en contra de lo que España necesita. El vicepresidente de la COE, Gerardo Cuevas, habló anoche con Juan Ramón Lucas en La Brújula sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos por el que se aumentará la cotización para garantizar las pensiones de los baby boomers y explica por qué la patronal se ha desmarcado de este pacto.
La sociedad lo está pasando mal, la empresa lo está pasando muy mal y no podemos realmente seguir cargando carga, burocracia y más coste a la empresa. Lastrar este periodo de recuperación, que no es que estemos recuperados, sino de reactivación en la que hemos arrancado, creemos que es un error y que va en contra de lo que España ahora mismo necesita.
En nuestra web también leemos que el precio de la ropa subirá a partir de 2022 por la nueva ley del gobierno que afectará a las industrias textiles y que conllevará un aumento de precios al consumidor final. Las prendas deberán estar diseñadas siguiendo unos patrones que faciliten su reutilización. Entre ellos, por ejemplo, se descarta la posibilidad de mezclar materiales en exceso o de llenarlas de avalorios. A nivel europeo también se está trabajando en esta idea y una de las propuestas consiste en la creación de un etiquetado y una certificación que indique al consumidor el grado de sostenibilidad de la ropa que compramos. Lea en nuestra web también que el Tribunal Supremo ha desestimado la petición del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que había solicitado suspender de manera provisional la ejecución de la sentencia que le condenó por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Y en OndaCero.es también leemos que Reino Unido confirma la explosión de un taxi ante el hospital de Liverpool en el que falleció un hombre y otro resultó herido es en realidad un acto terrorista.
Independent Joint Terrorism Analysis Center, JTAC, are today raising the UK's threat level.
Este que escuchan es el primer ministro Boris Johnson tras la convocatoria del conocido como Gabinete Cobra tras la explosión de Liverpool ante el grave esta situación de alerta terrorista grave en el Reino Unido. Seguimos repasando las noticias que podemos leer en OndaCero.es. La compraventa de vivienda superó en España las 53.000 operaciones el pasado mes de septiembre. Es un 40,6% más que en el mismo mes de 2020 y la cifra más alta en más de 13 años según la estadística de transmisiones de derechos de propiedad. El 79,5% fueron viviendas de segunda mano y el 20% de obra nueva. En la web también le explican que trabajadores tienen derecho a percibir dos pensiones de jubilación al mismo tiempo, si es que usted ha cotizado como autónomo o asalariado o cumple algunas condiciones como las que se establecen para los trabajadores de la minería del carbón o los trabajos del mar. Lea todos los detalles en OndaCero.es. En nuestra web también puede consultar la carta que ha mandado la madre de la joven violada en Igualada la noche de Halloween. Se la dirige al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Señor presidente, ¿usted puede dormir por las noches tranquilo? Porque yo no puedo, ni podré ya mientras viva. Las familias afectadas están tomando medicación para poder dormir. Las familias afectadas se enferman por tanto dolor. Erradiquemos la plaga de los violadores ya.
En nuestra web también le cuentan cómo funcionará el seguro del impago del alquiler para jóvenes creado por el gobierno. Al igual que sucede con el bono joven, esta medida estará destinada a las personas entre 18 y 35 años. En concreto, el bono para el alquiler será de 250 euros al mes para los jóvenes dentro del rango establecido que cobren menos de 23.725 euros a partir de enero de 2023. Y nuestros compañeros de Onda Cero Granada han podido hablar con el vendedor de la ONCE que ha repartido 11 millones de euros a una familia que, según cuenta, no podía ni pagar el alquiler.
Pues muy nervioso, 11 millones casi medio, 11 millones 450.000. Muy nervioso y ya está, y lo más importante que le ha tocado a gente que le hacía falta, de verdad. 2 años llevo trabajando con la ONCE, contento de estar en la empresa y espero seguir muchos años más y repartir más premios. Sí, he llegado y he besado tanto, sí. Una familia que necesitaba dinero. Contra, ayer no tenía ni para pagar el alquiler de la criatura, porque tenía que... La mujer estuvo rompiendo la hucha para poder pagar el alquiler y me cambió a mí las monedas y me compró los cupones.
En Más de Uno con Carlos Alsina le dieron ayer a la rosca con los camioneros de España para saber por qué faltan conductores profesionales.
Pero no solamente de España, ¿eh? Es un problema mundial, europeo, sí. Hay falta de vocación, falta de relevo generacional. La media del sector está en 51 años, con lo cual cada año se va jubilando gente y no hay ese atractivo para que venga gente nueva al sector. Claro.
Puede volver a escuchar todo el espacio en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. También puede escuchar la entrevista al cantante Dani Martín, al que recordarán por liderar El Canto del Loco. En Julia en la Onda explicaba cómo le ha cambiado la vida ir al psiquiatra.
Lo que creo que sí que estoy es más cerca de mí. Y eso me hace muy feliz. Estoy más conmigo que con el personaje. Y me encanta. Me estoy dando la oportunidad y el permiso de intentar ser un poco más feliz trabajando con una psiquiatra. Y eso es maravilloso. Y normalizarlo, pues creo que también es importante. Y en mis redes últimamente, pues me gusta más hablar de este tipo de cosas y sin querer decirle a la gente lo que tiene que hacer, por supuesto, ni ser un predicador, ni nada de eso, ni me he comido a Buda, ni nada parecido.
En deportes, el tenista Carlos Alcaraz ha sido uno de los protagonistas de Radio Estadio Noche, compartiendo sus éxitos deportivos y también aspectos de su vida, como su afición a los videojuegos, o cuál ha sido el peor momento del último año de competición.
El peor contra Hugo Gastón en París. Pero bueno, te hablo como el peor en ese viviendo en el momento, estando en pista, fue el peor momento, sin ninguna duda, del año, pero viéndolo días después en frío, te digo que es una experiencia que me alegra haber vivido tan pronto.
Puede escuchar la entrevista completa en nuestra web y también en nuestra aplicación, siempre en OndaCero.es.
Sí, bueno, claro, sí. Ay, hola, ¿cómo está?
Bueno, hasta ahora ya es habitual que llegue usted desde su plano astral, señor vidente.
Sí, hola. A ver, yo sé que la gente te está pidiendo que, a ver si te digo de alguna piedrecita que vaya bien.
La piedra de la semana.
Sí,
ayer
claro.
Ayer teníamos el arcángel,
sí.
Hoy la piedra.
Muy bien, estopacio.
¿Qué le parece?
La telenovela.
Sí, como la telenovela, ¿eh?
Fantástico.
Sí, bueno, a ver, atrae el amor y la suerte.
Hombre, no podía ser de otra manera.
Sí, si no vaya a cagar ruta, ¿no? El topacio muy bueno, aporta alegría, salud y serenidad a su dueño. Ideal para los tímidos. Fíjese, ¿eh? Si conoce un tímido, una tímida, le regala un topacio porque promueve la comunicación y las relaciones con los demás. De hablar, no de ella, ¿me entiende?
Bueno, pero una cosa lleva a la otra, ya sabes.
Bueno, sí, porque además más aumenta las capacidades intelectuales, ¿eh?
Fantástico el topacio,
entonces. Lo tiene todo, ¿eh? Póngame 100 gramos de topacio, que esto va muy bien, ¿sí? Bueno, pues fíjese que esto, aunque se conoce de antaño, que es bonito, el antaño también es bonito, no fue descrita hasta 1609 por el mineralogista belga Anselmus Boetius de Bot. Yo le traigo un poco de conocimiento.
Aprendemos cosas y todo con usted, madre
sí.
Dios.
Sí, sí, y aunque es incierto, su origen parece provenir del sánscrito tapaz, que resulta en fuego, o topacos, que es el antiguo nombre de la isla griega situada en el Mar Rojo, Zabargat. ¿Cuántas cosas aprendemos? Bueno,
la gente lo que quiere es el horóscopo.
Sí, bueno, y saber cómo son los nacidos el 16 de noviembre. Ya le digo que serán, si usted va a tener una criatura.
Si voy a nacer hoy,
sí,
que sepa que...
Que sepa que va a ser un líder nato.
Vaya.
Son eficaces y comprensivos, porque su carta es la torre. Sus puntos débiles, claro, siendo líderes natos, ¿cuál va a ser? Usted hasta lo puede adivinar.
Me ponen un compromiso, dígalo usted.
Egocéntricos, dígalo. Porque
bueno,
como
claro,
son líderes
eso
natos.
De eso sobra, de eso
claro,
sobra.
Claro, sí. Claro. Y son inestables y un poco retraídos. Bueno, vamos a ver. Que sepan que su planeta es. Bueno, el número usted lo sabe, que es el 7, porque 16, 1, 6, 6, 7. Y el planeta es Neptuno. El consejo para los nacidos estos días: no olvide los intereses de los demás. Sea responsable y ejerza su autoridad con prudencia. Bien, le dejo con una meditación, porque sé que la gente a estas horas...
Ahora la gente medita a las 5 de la mañana,
claro.
Es lo que está de moda.
Esta es cortita, así que... La supremacía es relativa...
Y ya está.
Y ya está. Hoy, pues
parece que le ha quedado la frase a medio escribir.
Sí, yo creo que aquí no estaban cansados. La de mañana es también está a medias, ¿eh? Yo creo que algo les pasó con la imprenta.
Bueno, pues nada, que tenga usted un feliz día, señor vidente.
Hasta mañana.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena en Filmen la serie alemana Nuestros maravillosos años, basada en la novela Superventas del mismo título, escrita por Peter Prench.
¿Qué fabricó durante la guerra?
Alambre, ni armas, ni munición.
¿Por qué deberíamos confiarte la emisión de Monet?
La historia comienza un 20 de junio de 1948 y es curioso porque este tipo de historias sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, etcétera, pero de qué pasa después siempre, bueno, no se ha hecho tanto y esta lo cuenta y es interesante. En una pequeña ciudad de Alemania, ¿no? Bueno, se forman largas colas, ¿por qué? Porque se introduce la nueva moneda, ¿no? Y a partir de ahí, los ciudadanos, ya sean ricos o pobres, viejos o jóvenes, como cuenta la serie, sean miembros de la resistencia o antiguos nazis, tienen que la oportunidad de empezar de cero. Y esto, con estos 40 marcos que se les da, pues empiezan historias que tendrán éxito y historias que evidentemente tendrán fracasos. Es la historia de la familia Wolf, sus sueños, sus vidas y sus destinos.
La serie se llama Nuestros maravillosos años y llega a la plataforma Filmin. Una canción para salir a correr, nos puede pedir la suya en el 676-760908, 676-760908. Hoy, por cierto, con el concurso de las comunidades, nos jugamos España a cara o cruz. Mande una nota de voz de WhatsApp y nos dice si apuesta cara o cruz y por qué comunidad autónoma. Y nos cuenta de paso qué hace a esta hora, cuando son ya casi las 5 y 29, las 4 y 29 en Canarias. 676-760908.
Bello que el silencio no lo vayas a decir, que hable el mundo y cae.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El club de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy contándoles, entre otras muchas cosas, que la patronal se ha descolgado finalmente del acuerdo entre gobierno y sindicatos sobre el aumento de la cotización para garantizar las pensiones de los baby boomers. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamero. El consenso roto. Tantos meses pregonando que era el gobierno del consenso y al final, cuando llega lo mollar, cuando llega lo importante, pues no hay acuerdo del gobierno con sindicatos, con patronal. Los empresarios efectivamente no se suman al acuerdo del ministro Escrivá con Comisiones Obreras, con sindicato, con Unai Sordo, con Pepe Álvarez, con UGT, quería decir. Y para la reforma de las pensiones, en lo que quedaba pendiente, que era ese mecanismo de equidad intergeneracional, ayer se cumplía la fecha, ya lo dijimos, bueno, pues al final el acuerdo solo del gobierno con los sindicatos, 6 décimas más de cotizaciones desde el 2023 hasta el 2032, 10 años para conseguir 50.000 millones extra para esa hucha de las pensiones y poder pagarlas o completarlas a los baby boomers. Los empresarios dicen que así esto perjudica a la creación de empleo, porque al final siempre acaban siendo ellos los paganos principales. De hecho, de esas 6 décimas más, 5 la van a tener que asumir los empresarios, empresas, pequeñas empresas y también autónomos, porque ellos en esto cotizan como empresarios. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. A las 8:30 están citados en Moncloa Unai Sordo, Pepe Álvarez, para hacerse una foto de grupo, reducida esta vez porque no está ni la COE, ni Cepime, ni las organizaciones de autónomos, ni ATA. Es una foto rota, como decimos, un acuerdo que no es completo, no hay consenso entre el gobierno y el diálogo social. Y ojo que se aventura un otoño de protestas en lo laboral. Hoy ya la primera en el sector del metal en la provincia de Cádiz, 22.000 personas llamadas a la huelga, y se barrunta que pueda haber conflicto con los piquetes. Se han enviado refuerzos antidisturbios porque puede ser un día complicado, una jornada complicada allí en Cádiz, pero es que la semana que viene los que protestan van a ser los policías, 100.000 agentes, en la que es la primera protesta conjunta de policías locales, de policías autonómicos, de policías nacionales y también de guardias civiles, para protestar con la reforma, con los cambios que ha introducido el gobierno en la llamada ley Mordaza. Dicen que así se les está desautorizando. Y hoy también es noticia lo que iba a suceder en Cuba, pero el gobierno dictatorial de Díaz-Canel pues ha impedido, que es esa protesta, esa reclamación de más libertad, las marchas por las libertades que convocaba el colectivo Archipiélago, y que pues el régimen castrista pues ha hecho lo que hace siempre en estos casos, es decir, prohibirlas. Ha llenado las calles de militares, ha llenado las calles de afines a la dictadura, para que no pudieran salir los opositores al castrismo. Por cierto, a partir de las 11 vamos a hablar y vamos a conocer más del régimen, porque vamos a hablar de los plantados, esos presos políticos cubanos que se opusieron, que llevan años oponiéndose a los trabajos forzados, que no quieren aceptar los planes de rehabilitación, así le llama la dictadura, iban a estar aquí dos de los presos políticos del castrismo. Han estado más de 20 años en las cárceles cubanas, Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel Francisco de la Fana, y van a hablar aquí a partir de las 11 en Más de Uno. Pero hoy es un día importante de entrevistas. Cuéntame. En este programa, porque ayer se pudo escuchar a los sindicatos al hablar de este acuerdo sobre las pensiones, pero falta la pieza fundamental, que no es otro que el ministro Escrivá, que va a estar aquí en Más de Uno a partir de las 8 de la mañana.
Que no se os enfade.
Uy, pues los periódicos vienen finos, que es lo pues que le molesta.
Mal día para dejar de fumar, como decía con aquella.
En fin, pues nada, lo seguiremos con muchísima atención. Estoy todo lo que contéis en Más de Uno desde las 6 de la mañana y hasta las 12:30, pues la radio es para el Sina y para el resto del equipo. Así que tengáis un feliz día todos.
Un día además con picante, porque a las 10 de la mañana, claro. Mira cómo lo he hilado hoy.
A ver, ¿qué vais a cocinar hoy? Cuéntame. Ha estado esto finísimo.
El plato más picante, sin ser el mojo picón, que son las patatas bravas. Hoy vamos a conocer y vamos a hablar con el que hace las mejores patatas bravas del país a partir de las 10, con David de Jorge, en Más de Uno.
Y no me vas a decir de dónde son las patatas.
Espero que a partir de las 10 sean aquí en el estudio.
Ajá.
Es lo que te puedo decir.
O sea, la freidora de los churros hoy la usáis para hacer patatas bravas.
Aceite nuevo.
Eso y... es importante, ¿eh? Que si claro. No vaya bravas te van a salir. Bueno, pues nada. Oye, sobre bravas se pueden escribir libros, ¿eh? Así que os escucharé con mucha atención.
Pues mira,
disfrutadlas si las catáis. Yo desde la distancia solo me las imaginaré.
Yo las estoy probando ya. Aunque sea en la imaginación.
Qué gozada. Rubén, que tengas un feliz día.
Un abrazo.
Hasta mañana. Chao.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Francia volverá a construir centrales nucleares y apostará por los pequeños reactores modulares para compensar la falta de suministro y para abaratar el coste energético. Un plan que en España parece descartado por los residuos que generan las centrales, que siguen siendo radioactivos durante miles de años, periodo en el que hay que gestionarlos además adecuadamente. En la mente de todos, el desastre de Chernóbil y el accidente de Fukushima. En el seno de la Unión Europea se va a vivir un debate en los próximos meses sobre si considerar o no renovable la energía nuclear, un asunto en el que presiona la diplomacia francesa, pero también gobiernos como el de Finlandia. En Alemania, sin embargo, están a punto de apagar sus últimas centrales nucleares, previsto este apagón para el año que viene. Nos acompaña Yolanda Moratilla, que es profesora e investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia de Comillas, a la que le hemos preguntado la diferencia entre las estrategias francesa y alemana. Es la actualidad en el Club de las 5 en Notas de Voz.
Pues la principal diferencia es que una, en mi opinión, es muy inteligente y la otra es bastante errónea. ¿Por qué? Pues porque en una están yendo a cambiar su mix, como es Francia, de una mayor dependencia nuclear hacia una menor dependencia nuclear, pero que da suficiente estabilidad a su sistema energético, que es ir a un 50% nuclear, 50% renovables, mientras que Alemania lo que está haciendo es cerrar una tecnología absolutamente limpia que no emite absolutamente nada de CO2 y, por tanto, que está contribuyendo a solucionar el problema del cambio climático, y poner gas y carbón que están emitiendo de media entre 400 gramos CO2 kilovatio hora el gas y unos 1.000 gramos de CO2 kilovatio hora el carbón. Por tanto, una barbaridad.
Lo que está sucediendo en el caso de Alemania, además, es que para cumplir con esa promesa, que recordemos llegó después del accidente de Fukushima, se está quemando más carbón que antes.
Efectivamente, y las previsiones es a que continúe con el carbón, es que no hay otra. O sea, Alemania, es verdad, puede tener las renovables que quieran, pero las renovables, siendo muy buenas y muy necesarias en lo máximo posible que podamos integrarlas en nuestros sistemas, porque nos dan independencia de países externos a la Unión Europea, pero es que no tiene otra. Si cierra las nucleares para dar sostenibilidad al sistema y no tener apagones, tiene que poner carbón. Y es lo que está haciendo. Y, de hecho, me consta que está en negociaciones pues con varios países para comprar carbón. Por tanto, ese va a ser su camino.
Hay otro tema sobre la nuclear que no podemos obviar, que son los residuos, que tardan miles de años, que, o sea, que mantienen su radioactividad durante miles de años. No es el debate en la Unión Europea va a ser si es una energía limpia o no. Claro, desde el punto de vista de las emisiones, es verdad que no emite como el carbón o otras fuentes de combustible, pero tenemos el elemento de los residuos, que es una herencia también que dejamos para muchas generaciones en el planeta.
Pues mira, es cierto, pero precisamente en el tema de los residuos acabo de terminar de dirigir una tesis doctoral y voy a empezar a dirigir otra sobre la gestión de los residuos. Mira, esto es algo que no se está diciendo y yo imagino que por intereses de grupos ecologistas que no quieren decir que ya hay soluciones técnicas para los residuos. Y a verlas, las hay. Es verdad que son más caras, pero a verlas, las hay, como es el reprocesado del combustible nuclear. Pero es más, estos nuevos reactores SMR que ya se están empezando a construir en muchos sitios, estos reactores realmente prácticamente no van a dejar residuos, porque son reactores reproductores que utilizan todo el combustible y, por tanto, no van a tener residuos.
¿Cómo funciona esto de reprocesar el combustible nuclear?
Bueno, pues mira, el reprocesado consiste en, una vez que se ha extraído el combustible del reactor, que ya se considera residuo nuclear, aunque no es tal, porque si nosotros, cuando metemos el elemento combustible en el reactor, tenemos un 100% de potencial de energía, cuando lo sacamos todavía tenemos un 96%. Es decir, todavía nos, solamente hemos consumido un 4%. Entonces, de este elemento combustible se separa el uranio y el plutonio, que todavía se pueden reutilizar o reciclar en nuevo combustible, que se puede utilizar en otras centrales nucleares que utilicen este nuevo combustible, que se llama MOX, MOX, y ya lo que queda solamente representa un 20% del volumen inicial de residuos que teníamos. Y ese 20%, aparte de ser mucho menor volumen, también es mucho menos radiactivo durante mucho menos tiempo. Es lo que se llaman los vidrios, que es lo que tienen, por ejemplo, en Holanda, y que, bueno, pues estos vidrios prácticamente, no te digo que se pueden coger con la mano, pero casi, casi. Tienen ya poca radiactividad y además que dura muy poco tiempo.
¿Y ese?
Es verdad que es mucho más caro, es mucho más caro reprocesar y reciclar que guardar simplemente el residuo, pero es tecnología que ya está, Y de hecho, por ejemplo, la nueva tesis doctoral que yo voy a dirigir es un poco comparando la tecnología que se hace, perdón, en Francia, de reprocesado con la tecnología que se hace, por ejemplo, en Corea del Sur.
Lo que pasa es que, claro, si es mucho más caro, ese elemento adicional que tiene la energía nuclear, de que es más barata que otras fuentes energéticas, quizás se rompe.
Pues mira, no, porque se pueden hacer varias opciones. Se puede reprocesar todo, se puede reprocesar solamente una parte, y además es verdad que, por ejemplo, la tecnología nuclear ahora mismo está cargada con un impuesto que teóricamente era para gestionar los residuos nucleares. Bueno, pues ¿por qué no dedicar ese impuesto a reprocesar y dar más seguridad a los detractores de la tecnología nuclear por el hecho de los residuos?
Pero era más caro, ¿no?, lo de reprocesar que guardarla.
Sí,
o sea, que el impuesto tendría que subir.
Bueno, no, porque es que ahora mismo el impuesto ese no se está llevando a cabo. No, va directamente para subir impuestos en general a la población, pero no se está dando realmente para hacer nada con el tema de los residuos.
Hay otro tema que también preocupa y que, de hecho, motivó la decisión de Alemania de cerrar todas sus centrales nucleares unos años antes de lo que tenían previsto, que fue el accidente de Fukushima. Y todos tenemos en mente también la situación que se vivió en Chernóbil. Ante la cuestión de la seguridad, que sabemos que es clave, es un reto también que imputa gastos de mantenimiento de esta seguridad, por un lado, y más el riesgo evidente que parece que tiene esta tecnología.
Bueno, a ver, yo te puedo decir que lo que yo conozco en el tema de seguridad, que yo no soy experta, pero tenemos unos grandísimos expertos en España que nos están garantizando precisamente que nuestras centrales funcionan con absoluta y total seguridad, todo eso ya está incluido en el coste de la generación nuclear. Te puedo decir más, yo soy profesora de tecnología energética y yo conozco un poco todas las tecnologías energéticas y no creo que haya nadie que me contradiga que la tecnología nuclear es una de las más controladas y de las más seguras, tanto en la producción eléctrica como en el control y gestión de los residuos nucleares. Por tanto, y todo esto no es un coste adicional, todo esto va en el ADN de lo que es ser conscientes de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y realmente la seguridad nuclear, no hay nadie, ni siquiera los grupos ecologistas, que ya estén poniendo el tema del peligro de seguridad como uno de los hándicaps de la energía nuclear. Es cierto que ha habido dos accidentes, el de Chernóbil hace mucho y por unas cuestiones que no voy a entrar, pero por ejemplo el accidente de Fukushima, los muertos no han sido por la radiactividad, los muertos han sido por el tsunami, ¿no? Y la gestión que ha habido del accidente de Fukushima en cuanto a radiactividad ha sido vamos, de 10. Parada, se llegó a parada sin ningún tipo de problema, y luego es verdad que, bueno, pues se sacan siempre pues nuevas cosas a mejorar de cuando te sometes a un accidente de este tipo, ¿no? Es verdad que Japón, bueno, pues pues tiene tsunamis con 11 metros de olas, ¿no? Nosotros aquí no tenemos eso, ni lo podemos llegar a tener, pero demasiado poco ocurrió para la zona en la que estaba situada la planta de Fukushima.
Por cierto, que este fin de semana el líder del Partido Popular, Pablo Casado, hizo un tuit sobre la energía solar. Y bueno, ha revolucionado bastante las redes. Habría que explicar un poco qué ocurre con la energía solar cuando es de noche. A ver si usted nos lo puede contar para que lo entendamos todos.
No conozco el tuit, pero ¿cuándo es de noche? Pues que no hay sol. Entonces no puede funcionar la tecnología solar, a no ser que sea una planta con acumulación. Es decir, si es una planta con acumulación en sales, entonces sí puede producir de lo que ha ido acumulando durante el día y producir por la noche. Pero desconozco qué es el tuit de Pablo Casado.
Bueno, más o menos explicaba algo parecido a lo que usted cuenta, después lo ha contextualizado, pero en cualquier caso, explíquenos un poco cómo funciona esto de la acumulación, porque parece ser que la mayor parte de las instalaciones que tenemos en España no tienen esta tecnología y por lo tanto no pueden acumular el excedente que se va generando a lo largo del día.
Claro, es que volvemos a lo mismo. El problema, o sea, la bondad principal de la tecnología, de las tecnologías verdes, es que no dependemos de nada del exterior, es nuestro sol, es nuestro viento, pero también tienen un hándicap y es la intermitencia. Entonces, claro, por ejemplo, el otro día, hace 4 o 5 días, pues imagínate, con 45.000 megavatios de eólica y de solar, en cuanto térmica y fotovoltaica instalados, se produjo solamente 5.500 megavatios. Es decir, solamente llegamos a aprovechar un 12% de lo que tenemos instalado, ¿no? Mientras que la nuclear no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, en las plantas que sí que disponen de acumulación por sales, y esto es muy, muy facilito, simplemente cuando hay mucho sol, la planta está destinada a poder producir X megavatios, pero si hay mucho sol, pues podemos producir incluso más de lo que podemos luego exportar por la red eléctrica. Entonces, ese sobrante, digamos, que no podemos exportarlo por la red, no lo podemos vender, porque tenemos esa limitación de salida, lo que hacemos es, imagínate, como calentar, ¿no?, o cambiar de fase, pues un determinado, bueno, se llaman sales, tú imagínate un determinado producto, el que sea, ¿no?, un material. Entonces tú vas acumulando calor en ese material con el sol, porque con ese calor no puedes hacer nada más. Cuando llega por la noche, se va el sol, entonces lo que haces es cambiar el sentido del calentamiento, el sentido, digamos, de las tuberías, y lo que hacemos es recuperar ese material que hemos calentado con el sol y seguir produciendo electricidad con ese calor que hemos acumulado. Y por eso, realmente, ese calor sí es renovable, porque está producido a partir de un calentamiento hecho con el sol. Y ahí sí que podemos ampliar el número de horas, día, que obtenemos a partir del sol. ¿Por qué no se hace? Porque encarece.
Al final todo queda ahí. Yolanda Moratilla, todo. Profesora investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por explicarnos técnicamente todos estos elementos y además hacerlo de una manera tan clara. Que vaya bien. Buenos días.
Buenos días. Gracias.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, soy de Cantabria. Os escuchamos todas las mañanas desde un pequeño obrador.
Buenos días, desde Córdoba Club.
Os envío un mensaje desde Madrid poniendo las calles a primera hora.
Hola, amigos, trabajando aquí en Barcelona.
Hola, buenos días, aquí Antonio en ruta.
Hola, buenos días, conduciendo por mitad de Dinamarca por Jutlandia.
Estoy hablando de ruta. Estoy en Francia, dirección Bélgica.
676-76-0908.
676-760908. Nos encanta escuchar vuestras historias a esta hora de la mañana, cuando faltan 10 minutos para que sean las 6, las 5 en Canarias. Esto es el Club de las 5, los martes y jueves. Pues si en lugar de hacer taekwondo o hacer, no sé, educación física, en este cole del Club de las 5 nos toca jugar a Caro Cruz y nos jugamos el país. Usted puede apostar por su comunidad autónoma. 676-760908.
Buenos días desde un pueblo de Murcia, elijo Cara.
Pues lanzamos la moneda para Murcia. Qué bien suena cuando es un euro, ¿eh?
Pero esto es Cara.
Y sale Cara, es una cara. Además, hoy es una cara. Es una cara del rey Felipe.
Bien, bien.
676-760908.
Buenos días desde la Comunidad Valenciana. Cara para ella, para la Comunidad Valenciana. Buenos días.
Vamos allá con la Comunidad Valenciana. Lanzamos la moneda y sale Cara otra vez. Así que enhorabuena, 10 puntos más para la Comunidad Valenciana. Recuerda que se llevan solamente 5 por el hecho de participar.
Buenos días, mira, llamo de aquí desde Madrid. Voy a trabajar, a hacer calles y voto por Madrid. Cruz.
Comunidad de Madrid, lanzamos la moneda y sale Cruz. Así que enhorabuena también a la Comunidad de Madrid, que se lleva ya 10 puntos. ¿Cómo llevamos la clasificación, David?
Pues con estos puntos, a Extremadura 90, primera, Castilla-La Mancha segunda con 80, Comunidad Valenciana se pone tercera con 65 y luego empatan La Rioja y ahora Madrid con 55 puntos.
676-760908.
Hola, buenos días. Llamo desde Cartagena, a esta hora de la mañana y yendo para el curro. Mi voto es para Murcia y voto Cara.
Lanzamos la moneda para Murcia y sale Cara. Así que hoy la moneda está espléndida completamente. Está espléndida completamente. 676-760908.
Hola, buenos días. Aquí de camino de casa desde Murcia. Hoy vamos a apostar Cruz para Murcia. Vamos. Gracias.
Allá. Vamos allá, lanzamos la moneda y sale Cruz.
Bueno,
no,
bueno.
Pero hoy parece que esto esté trucado, pero no, ¿eh? De pues verdad que están los oyentes que se salen.
Murcia ha pasado del noveno puesto y se ha colocado en, bueno, en cuarta posición, empatada con La Rioja y Madrid con 55 puntos.
676-760908.
Buenos días, Club. Soy Raúl de Cáceres. Mi voto es por Extremadura, Cara. Enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. Lanzamos la moneda por Extremadura y sale Cruz.
Bueno.
Bueno, alguna vez tenía que salir al revés en este caso, pero 5 puntos para Extremadura solo por el hecho de haber participado. 676-760908.
Buenos días, Club. Aquí iniciando la jornada con el perro de un lado y el gato del otro. Voto Andalucía por la Cara. Saludos.
Votamos Andalucía. Uy, esta se me ha ido.
Adiós.
La Europa FM. A ver, pásamela.
Seguía dando vueltas y nos va a dar mañana.
A ver, lanzamos la moneda. Ahora sí. Y sale Cara. Bueno, 5 puntos. Pero seguimos escuchando a los oyentes que nos mandan notas de voz de WhatsApp. El WhatsApp, ya saben, 676-760908.
Hola, buenos días. Soy Jorge de Cambre, La Coruña. Soy camionero. Estoy ahora llevando acero para las fábricas de Vigo. Y quería votar por Galicia. Buenas noches.
Vamos allá con Galicia. Lanzamos la moneda y sale Cara. Así que enhorabuena, con esto cerramos ahora mismo la clasificación, David. 676-760908. Puedes seguir mandando notas de voz. El jueves nos volvemos a jugar España a Caro Cruz.
Bien, solo decir esto: Extremadura se pone primero con 95, Castilla-La Mancha 80, Comunidad Valenciana 65 y luego empatados tenemos La Rioja, Madrid, Galicia y Murcia con 55.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¡Oh! Y por si usted anoche no vio la televisión y quiere saber qué es lo que pasó en la tele, pues nos lo cuenta David Cervelló, empezando por Carlos Arguiñano.
Sí, porque, bueno, a partir de lo que pasó con el recetario Comida Rápida, Barata y Saludable, publicado por el Ministerio de Consumo, el que dirige Alberto Garzón, pues a Carlos Arguiñano se le comentó que se le hacía raro que el Ministerio de Consumo haya editado pues esta publicación sin contar con los profesionales de los fogones. Y es por eso que dice, bueno, a ver si yo puedo determinar, pues ya que ellos hacen libros de recetas, pues a ver si yo puedo poner el precio de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Bueno, al margen de Arguiñano y su salero, ayer fue día de inicios y de finales. Empezamos por los inicios. Ana Rosa reapareció en televisión para apoyar el estreno de Sonsoles Onega.
Una cosa, tú has empezado el programa mandando un saludo,
¿sí?,
un abrazo a una persona que nosotros queremos mucho. Y esta persona ha venido hoy a vernos.
Suerte. Enhorabuena a todos.
Muy emocionante la aparición de Ana Rosa. Le deseamos una pronta recuperación. Y en pasapalabra también podríamos hablar de una bienvenida y de una despedida.
Y querías dedicar a alguien muy especial tu programa, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, tengo una hija de 11 años, Laura, que recientemente ha tenido la gran valentía de manifestar que es un chico. Casi se considera que siempre lo ha sido y ahora se llama Lucas. Entonces, bueno, quisiera dirigirme a él para decirle que, por un lado, despedirme de Laura, la que ha sido mi niña durante 11 años, y a Lucas decirle pues que le vamos a querer igual o más que a Laura, darle todo mi apoyo, aunque ya lo sabe, y decirle pues que tiene toda la ayuda mía, de mi familia, lanzar un mensaje a los niños que están en su situación para decirles que sean valientes, que sean fuertes, igual que ha sido Lucas, y a su familia para que les dé todo su apoyo porque la necesitan.
Ha sido un bonito mensaje que lanzaba Antonio, el concursante, y despedida de buena fuente. Leitmotiv termina.
Hoy se ha sabido que este programa Leitmotiv acaba con el año. En diciembre nos vamos. Gracias. En estos momentos solo siento, si quieres que te diga la verdad, agradecimiento. Creo que sentimos todos una mezcla de pena, pero con orgullo y con sonrisa. Pena, sonrisa. Ha sido, de verdad, una bonita historia de tele, llena de comedia, de excelentísimos compañeros y casi 1000 noches mirando al mundo de cara. Eso sí, el mundo nos ha dado una cara guapa, ¿eh? Nos ha dado una pandemia mundial, agitación social sin precedentes en esta sociedad y la peor crisis del Barça que se recuerda.
Pues de eso vamos a hablar. De Dani Alves, que pasó ayer reconocimiento médico en el Barça mientras continúa la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. La información deportiva nos la resume en el Club de las 5. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, ¿qué tal? Buenos días. Las selecciones en la fase europea, la clasificación para el Mundial del próximo año en Qatar, el primero que se va a jugar en noviembre y diciembre. Y si el domingo la sorpresa fue que la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo se fuese a la repesca, ayer fue Italia, una campeona del mundo la que se quedó fuera por no pasar del empate a cero en Irlanda del Norte. Difícil situación para ambas, aunque tendrán una última oportunidad en la repesca. Además, aquí en nuestra liga, Dani Alves pasó ayer reconocimiento médico con el Barça y hoy entrenará ya a las órdenes de Xavi Hernández.
Esa trayectoria mía ganadora, es más del 50%, ha sido el Barça que me proporcionó, ¿no? Entonces, los momentos más lindos que he vivido en el fútbol, mi casa es aquí en Barcelona. Era inevitable que yo volviera a Barcelona, ¿no? La grata sorpresa es volver como jugador aún, ¿no? Pero si no, iba a volver aquí a Barcelona porque es una ciudad que me fascina, una ciudad que yo amo con locura, y poder juntar esas dos cosas para mí es un nuevo sueño, ¿no? Hay que soñar, hay que intentar realizar los sueños. Yo quiero seguir ganando. Si puede ser con el Barça, fue muchísimo mejor, ¿no? La historia va a volver a repetirse, ¿no? Pero nosotros tenemos que creerlo. Nosotros que formamos parte de ese club, de esa plantilla, tenemos que creer que estamos en el Barcelona. Es el mejor club del mundo. Por eso estar aquí es un gran honor.
Alves no podrá debutar este fin de semana en el debut de Xavi Hernández en el derbi ante el Español porque viene de Brasil, rescindió su contrato con la temporada comenzada y no podrá debutar con la azulgrana hasta el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado de fichajes. Entonces será el momento de Dani Alves, el jugador con más títulos en el mundo del fútbol. En baloncesto ha habido ya destituciones de entrenadores, en San Pablo Burgos, por ejemplo, en Baskonia ha caído el histórico Dusko Ivanovic en el Baskonia, que no está haciendo una buena temporada. Y en tenis, esta próxima noche habrá una española en la final del Masters femenino, porque se van a jugar una plaza en semifinales Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Es una situación que no se daba desde 1993, cuando lo consiguió Arantxa Sánchez Vicario.
Venga, cojo la moneda con la que hemos jugado al concurso del Club de las 5 y me la gasto en un café para compartir con David Cervello.
Oh, qué bien, que lo agradezco.
Nos va a contar una noticia, mira, ya lo tienes.
Sí, bueno. Estupendo.
Sobre gatos hoy la noticia.
Sí, antes comentábamos que se encuentran aguacates a mucha distancia, un paquete. En este caso se ha encontrado un gato a 300 kilómetros de donde vivía. Eso sucedió en Estados Unidos. Había un gato dando vueltas por Fort Plain. Lo recogieron en un sitio que cuidan gatos. Por suerte tenía el chip. Lo pudieron detectar de dónde era original y pudieron contactar con sus propietarios, que hacía 3 meses que lo estaban buscando. Pero
lleva,
claro,
el gato andando 300 kilómetros.
Claro, ese es el gran misterio. ¿Cómo ha llegado hasta ahí, a 300 kilómetros de diferencia?
Pues andando.
Pero, sí, bueno, ha tenido 3 meses.
Ha hecho un camino de Santiago el gato.
Claro, igual sí, pero en 3 meses, 300 kilómetros, bueno, igual salen los cálculos. Bueno, bonita historia con final feliz y gatuno.
Pues gracias por este final feliz, David Cervelló. Nosotros volvemos mañana. Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno.